Queridos oyentes, les habla Christopher Matix y es un privilegio poder estar con ustedes siguiendo adelante nuestro estudio de José. Estamos ahora en el número 4 de esta serie, viendo la vida de este gran y sobresaliente hombre de Dios, quien, aunque no comenzó bien, ni le fue bien para nada al inicio, Dios tenía un plan preparado para él, espectacular y tan importante. Pero algo que quiero hacer notar a usted, querido oyente, es que para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, para que seamos útiles para su gloria, muchas veces tenemos que pasar por grandes dificultades. Y por eso, en el medio de la dificultad, tenemos que confiar en Dios. Y como el título de este tema es, les quiero animar: no pierdas la esperanza. Ese es el título. El pasaje que vamos a estar mirando en esta oportunidad del tema número 4 es Génesis 39, 21 hasta el final del capítulo 40. ¿Bien? Entonces, los últimos versículos de Génesis 39 hasta el final del capítulo 40. Y el título es: no pierdas la esperanza. Dios tiene formas maravillosas de transformar nuestra vida, de usar cosas difíciles, fuertes, sufrimiento, soledad, dificultad, un sentido de estar hasta perdido o que Dios ya no escucha. Él lo sabe usar para su gloria, para enseñarnos grandes lecciones y para moldearnos a ser más como Jesús y así ser útil para su gloria. Saben, hoy en día poco se sabe de la naturaleza, muy poca gente sale al campo que vive en la ciudad y la mayoría viven en la ciudad. Y cuando la mayoría de las personas miren lo que es un gusano de seda, pensarán que solamente es un gusano cualquiera. Y van a decir: uy, qué asqueroso, uy, está comiendo toda esta planta, un gusano gordo y feo, ¿de qué me sirve? No es ni muy lindo. Y saben, algo muy extraño ocurre, pero sin duda alguna Dios nos dejó el ejemplo del gusano de seda. Este gusano gordo, no tan atractivo ni tan lindo, sin mucha distintiva, para mostrarnos lo que él hace con el ser humano. Este insecto, el gusano de seda, inicia siendo un pequeño gusano que va creciendo, 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 creciendo mientras come. Y lo que hace es comer y dormir, comer y dormir. Devorar hojas enteras. Y finalmente llega un día cuando este gusano de seda construye su propia tumba, parecería. Y ahí él se mete. Ahí él comienza a, lo que pareciera, morir y dejar de existir. Y es una de las cosas tan raras. Pero luego de un tiempo, ahí dentro de su carcasa, está pasando algo verdaderamente fascinante y maravilloso. Una metamorfosis completa de un gusano gordo, feo, a una mariposa, con alas extendidas, bellos colores y un cuerpo tan delgado y aerodinámico como es la de una mariposa. ¿Quién hubiera pensado que este gusano se convertiría en uno de los insectos más bellos de todos los insectos? ¿Saben? Es similar a lo que ocurre también con una semilla. ¿Saben? La semilla no crece hasta que muere. Y se habla también de una cierta semilla que crece en los árboles de pino, en lugares fríos, en el norte de Estados Unidos y en Canadá. Los árboles de pino son árboles enormes y fuertes y pueden vivir años y años y años. Pero por mucho tiempo la gente tenía miedo porque todas las hojas, en realidad unas espinas verdes que tiene el pino, todas caen al piso y se secan. Y si por ahí hay un trueno, ¿saben lo que pasa? Comienza a incendiarse el bosque entero. Ahora eso no pasa muy a menudo, pero de vez en cuando una gran parte de un bosque puede quemarse enteramente y árboles antiguos mueren. Y una cosa muy rara es que no existe ningún arbolito creciendo durante todo este tiempo, porque Dios hizo algo maravilloso. Y los hombres tienen miedo y dicen: wow, hay que cuidarnos que no haya un fuego en el bosque. Pero Dios orquestó que el fuego en el bosque traiga el nacimiento de nuevos árboles. Porque la semilla del pino es enorme y tiene adentro varias semillitas en este, lo que parece un pedazo de madera, como un óvalo, un huevo de 2 o 3 veces el tamaño. Ahí se sienta, debajo de todas esas hojas. Pero cuando se quema y cuando entra fuego, ¿saben lo que hace? Esa semilla o ese pedazo de madera que aguanta la semilla se abre como una flor y adentro están las semillas. Y solamente con fuego se abre la semilla y comienza a crecer un nuevo árbol. Es la forma en que Dios da para que reproduzca este árbol. La realidad es que Dios quería hacer algo grande con la vida de este hombre José. Y para que llegue José a hacer algo tan impresionante, tenía que primero ser humillado hasta el punto de perder la esperanza. Similar con la vida de Jesús. La obra más grande y magnífica que hizo Jesús fue el morir. Porque de ahí surgió la resurrección como promesa de resurrección de los muertos para todos nosotros y el perdón de pecados por medio de esa muerte. José iba a entrar a la peor experiencia de su vida, pero él decidió no perder la esperanza. Aquí está la idea central de este pasaje. Experiencias difíciles son usadas por Dios para moldearnos y hacernos más útiles para hacer grandes cosas para Él. Entonces, experiencias difíciles usa Dios para moldearnos y hacernos más útiles para su gloria, para hacer grandes cosas para Él. Eso vamos a ver en Génesis capítulo 39, comenzando en el versículo 21. Había sido injustamente acusado de inmoralidad sexual este joven José, cuando él había hecho todas las cosas correctamente y había batallado en contra de la tentación, algo realmente admirable. ¿Acaso merecía él ir a cárcel? Claro que no, qué injusticia, qué vergüenza. Pero ahí se encuentra, porque la esposa de Potifar mintió y dijo, si no le puedo tener yo, nadie le podrá tener. Que se pudra en la cárcel. Y entonces ahí llega José. Qué triste esta situación. Qué difícil. Dios, ¿dónde estás? Me imagino que él lloraba al Señor y pedía ayuda. Era el hijo privilegiado de Jacob. ¿Qué hice para merecer ser secuestrado y llevado como un esclavo a Egipto y luego ser encarcelado como un criminal? No merezco esto, Señor. ¿Dónde estás? A veces tales experiencias nos tocan a nosotros. Le tocó a Job tal experiencia. También a David. También le tocó esto a Daniel. También le tocó esto a Elías. Y le tocó esto al Señor Jesucristo. Pero Dios, fuera de esta dificultad, sufrimiento, agonía, iba a hacer surgir una mariposa, una flor silvestre, un árbol nuevo en el medio de fuego. Dios sabe lo que está haciendo en la vida de nosotros y tenemos que confiar en Él y no perder la esperanza. Esto es exactamente lo que José hace, porque yo diría ya, me doy por vencido, ya se acabó. Me importa lo que pase, no voy a forzarme más, voy a morir en cárcel. Pero José no hace eso. Miren lo que ocurre. Dice en el versículo 21 de Génesis 39, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor estaba con José. ¿Cómo sabía eso José? No sé. Quizás se sentía muy solitario. Quizás se sentía triste. Pero dice que Dios le mostró su amor fiel, constante, continuo. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Miren, inmediatamente ya está trabajando José para ser reconocido como un hombre justo por el encargado de la cárcel. Y dice esto, poco después el director de la cárcel, ¿no?, puso a José a cargo de los demás presos y de lo que ocurría en la cárcel. Un hombre con el don de administración, un hombre íntegro, con transparencia. y en cárcel ya le están reconociendo estos dones. Y el mismo carcelero dice que confiaba en José. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Otra vez, ¿por qué? El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Dios nunca va a dejar a su hijo, a su hija. Dios siempre está haciendo algo bello. Si solamente tenemos fe en él y esperamos en él, decimos, Dios, sea hecha tu voluntad. Pasaré por lo que tú me lleves a pasar. Porque confío que tú harás lo bueno, que tú te preocuparás de mí, que tú estarás siempre a mi lado. Pasando el tiempo, capítulo 40, versículo 1, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con estos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. Y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Miren aquí, pasando un tiempo, dos hombres entran a cárcel. Y dice aquí que ellos estaban en cárcel por mucho tiempo. José ya estaba en cárcel cuando llegan y ellos quedan mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estaría José en cárcel? Mucho tiempo. Se dice que José, cuando llegó a Egipto, tenía 17 años. Y cuando finalmente puede trabajar y ayudar al faraón, tiene 30 años. Entonces, entre 17 años y 30 años, él trabaja para Potifar un tiempo y luego pasa bastante tiempo en cárcel. Imagínense la situación, la dificultad, la frustración. Año tras año de estar encarcelado y siendo inocente. Pero no pierde la esperanza y sigue adelante con el trabajo que él tiene que hacer. Aquí Dios estaba poniendo a prueba su fe. Estaba moldeando su carácter. Estaba cambiando a este niño inocente, ignorante, también este José que había sido tan orgulloso a ser un hombre de Dios. Cambió todo en él. El sufrimiento hace dos cosas. Puede romper a alguien y dejarle desanimado, estresado, frustrado y en pedazos. O el sufrimiento puede destruir para poder recrear a alguien y hacerle más fuerte que nunca. ¿Saben? El ejercicio hace algo similar. Cuando uno va al gimnasio, o a hacer deportes, o a correr, frecuentemente ocurre algo muy curioso, especialmente si uno no ha estado haciendo mucho ejercicio constantemente, que comienzan a doler los músculos donde uno ha ejercitado. Esto algunos llaman el estar malcurcado, sufriendo el dolor de ir a hacer un ejercicio fuerte. Yo me acuerdo muchas veces haber sentido esto, yendo al gimnasio o yendo a jugar un deporte. Y uno vuelve y dice, ¿por qué me duele tanto? ¿Y saben lo que ocurre? Cuando uno hace ejercicio fuerte, lo que está haciendo es rompiendo el músculo y está quedando más débil. Es algo muy curioso. Los músculos se han desgastado y están rajándose, estirándose y rompiéndose. Cuando uno va al gimnasio puede romper hasta el 90% de su músculo. Y por eso el siguiente día es difícil pararse o mover. ¿Por qué? Porque ahí siente un dolor tan fuerte. ¿Pero saben lo que pasa? Por el comer proteínas, comida bien equilibrada también, se recrea ese músculo. Y el músculo es más fuerte de lo que era antes. Y los que saben muy bien de ejercicio y de gimnasio y de deporte, ¿qué hacen? Constantemente llevan a su cuerpo a romper ese músculo una vez más y una vez más, porque cada vez se hacen más fuertes. Dios usa el dolor, sufrimiento, las pruebas para romper ese músculo de nuestro carácter, nuestra terquedad, nuestra impaciencia, nuestra ansiedad, nuestra desesperación. Y dice, aquí vamos a romper. Aquí vamos a deshacer, aquí vamos a moler. Y como dije, las personas responden en dos formas. Uno se cae y dice, nunca más quiero Otra vez ese sentimiento, como el que va al gimnasio, siente el dolor y dice, nunca más quiero volver. Pero otro dice, esto me está haciendo bien. Voy a confiar que Dios me va a hacer más fuerte. Queremos ser como Jesús. Queremos hacer grandes cosas como hizo Jesús. Pero para llegar ahí, tenemos que cambiar nuestro carácter. Y Dios usa la escuela de la humildad y la escuela del sufrimiento para cambiar todo eso en nosotros, para cambiarnos profundamente y hacernos útiles a Él. En realidad, cuando Dios nos pasa por el fuego, por la dificultad, por las pruebas, tenemos que decir, gracias Dios, estás haciendo grandes cosas en mi vida. José, en el medio de la turbulencia, en el medio del desánimo, en el medio del sufrimiento, no perdió la esperanza. Y eso es muy admirable. Y pasó entre 10 y hasta 13 años encarcelado, injustamente, pero sigue al Señor. Entonces, estos dos, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, llegan a la cárcel y son puestos bajo el liderazgo de José. Otro prisionero, pero un prisionero muy reconocido. Y entonces estos dos tienen ambos un sueño en la misma noche. Y se levantan y dicen, tuve un sueño. Ah, yo también tuve un sueño. Y se cuenta el uno al otro. Y luego comienzan a charlar con otros ahí en la cárcel de lo que ellos habían soñado. Y ambos no saben qué hacer con ese sueño. Pero era un sueño que era tan claro, tan curioso, pero más que nada, lo que era tan curioso era que estos sueños eran paralelos. Tenían muy similares historias, pero con diferente final. Y decían, qué curioso que tuvimos sueño ambos nosotros en la misma noche y que antes ambos éramos jefes importantes de comida bajo el faraón. Y entonces le dicen a José, tuvimos sueños y no sabemos qué hacer ni cómo interpretarlos. Hay algo muy raro. Y entonces José dice, verso 8 al final, vamos, cuéntenme lo que soñaron. Verso 9, entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. Y dice, en mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer. Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón se levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, lo que es hoy en día Israel o Palestina. Y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Entonces le dice al jefe de los coperos, vas a ser librado y restaurado a tu posición, pero solamente te pido una cosa, acuérdate de mí, dile a faraón de mi caso y cómo yo pude hablar y decirte tu sueño, que obviamente yo provengo de Dios, yo tengo un don muy especial. Dile a faraón que me libre de este lugar, que me saque de cárcel, que hay injusticia y que yo no merezco estar aquí. José sentía el peso de la injusticia, se sentía frustrado, cansado. No perdió su esperanza ni su confianza en Dios, pero sin duda alguna, la injusticia le cargaba pesado y le frustraba de tal manera. Y entonces dice que el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño. Entonces él dice, bueno, yo también le voy a contar a José mi sueño y a ver si él me escucha y me da también una respuesta positiva. Le dice entonces a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño habían 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días, al igual que habían 3 racimos de uvas, al igual que en el primer sueño habían 3 ramas de uvas. El faraón en 3 días te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste, o te va a matar. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Entonces, una respuesta negativa. El sueño queda como algo negativo. Porque cuando Dios profetiza el futuro, a veces es positivo, a veces es negativo, pero siempre es la verdad. Y acuérdense que le había pedido al primero que se acuerde de él, pero al segundo no le dijo eso, porque ese segundo hombre iba a morir por su crimen, cualquiera que había sido. 3 días después, era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de los panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Un trabajo muy importante. El ser copero significaba probar el vino para el rey antes de dárselo a él. Tenía que ser alguien de suma confianza. Y faraón retoma la confianza en este copero. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, una muerte violenta y terrible, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él, por lo menos para un buen tiempo. Había sido ayudado, el sueño había provenido de Dios. Acerca de su salvación, José le dijo la interpretación, pero él se olvidó de José. No había justicia, no había salida. Y día tras día José decía, quizás le va a hablar hoy, quizás le va a hablar hoy. Pero pasaron días y días y días. Y dice, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a morir aquí? Y 2 años más le van a venir en cárcel a este hombre de Dios, un hombre justo. Qué difícil, ¿no? José tiene una gran esperanza. Él confía en Dios, ayuda a otros, sabe que Dios está con él. Él tiene gran esperanza de ser liberado, gran esperanza de quizás hasta volver a casa. Es decir, algún día voy a ver a mi padre, algún día voy a ver a mis hermanos, hermanas, esas praderas, esos animales, mi casa. Algún día, y quizás se soñaba de algún día estar de vuelta en casa, pero nunca venía, y pasaban los días, y quizás su esperanza comenzaba a tambalear. 10 años. También él deseaba esperanza, deseaba libertad, y dijo al copero, acuérdate de mí. Y no se acordó. No he hecho nada malo. Y aún seguía ahí. Tal como Jesús dijo de la cruz, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué he merecido para que me des la espalda? ¿Qué he hecho para merecer tal sufrimiento? No debería estar pasando por esto. Dios, no ves. Pero Dios le dio la espalda a Jesús y a José también. No le ayudó para salir de cárcel. Estuvo con él, estuvo a su lado. Pero Dios estaba moldeando su carácter para llevarle a ser más como Jesús. Veamos ahora, para finalizar, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5 y versículo 2, unos cuantos versículos. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, hasta el 5, 2. 4, 16 dice esto. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. No perdemos la esperanza. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose o desgastándose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas o literalmente livianas. Y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre. Y que es de mucho más peso que las dificultades. Aquí Pablo hace una comparación entre el sufrimiento que es temporal y liviano, comparado con el cielo que va a bendecirnos con algo de peso eterno y va a durar por siempre. Si sufriríamos todos los días de nuestra vida con dolor, sufrimientos, ataques, ser avergonzados, pero llegamos al cielo, dice, va a valer la pena. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal o este cuerpo, ¿verdad?, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos de estar en este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. La gran esperanza del cristiano es llegar a estar con Dios, es llegar a nuestro eterno hogar y ahí estar en paz. Pero por ahora Dios tiene planes para con nosotros, tiene grandes expectativas, quiere cambiar nuestro carácter y todas las cosas, dice la palabra de Dios en Romanos 8, funcionan para bien a los que aman al Señor, a los que confían en Él. Hermano mío, si usted está bajo dolor y sufrimiento, no pierda la esperanza. Dios tiene un plan. Quizás es un plan secreto. Quizás usted no entiende qué está haciendo Dios. Pero Él tiene un plan para nuestra vida. Si tú no conoces hoy al Señor Jesucristo y estás en dolor y sufrimiento, date cuenta que Él está llamándote y queriendo cambiarte y quiere hacer algo también bello, único y maravilloso en tu vida. Dale las llaves de tu vida. Yo deseo decirle al Señor, toma control de mi vida. Moldéame. Si necesitas, rómpeme. Si necesitas, hazme pasar por cosas difíciles para que confíe en ti, para que ponga mi esperanza en ti, para que ponga mis ojos en ti. Y sepa que si yo no pierdo la esperanza, Él va a hacer grandes cosas en mi vida y en tu vida. Digamos al Señor, moldéame, cámbiame, úsame. Quiero ser un instrumento para tu gloria. Bueno, este fue el tema número 4, con el título No pierdas la esperanza. Estuvo con ustedes Christopher Matix. En el siguiente tema vamos a seguir adelante con nuestro estudio de José, viendo cómo Dios levanta de la tierra, de la suciedad, de la oscuridad a este José para hacer grandes cosas, para glorificar el nombre de Dios. Dios le bendiga. Hasta la próxima.